Cuéntame y te cuento.
Distintos medios de expresión. ¿Qué hay más allá de las palabras?
Diversas maneras de transmitir conocimiento.
Letras al oído.
Charlas, escritura y más.
Letras al oído.
Resonancias del papel. Te cuento.
En las distintas ramas de las artes podemos encontrar muchos medios para expresarnos y uno de ellos es la música, conocida también como el lenguaje universal, pues a través de la combinación inteligente de sonidos y silencios puede transmitirnos sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, independientemente del idioma que hablemos. Mi nombre es Erendira Cortés, bienvenidos a Letras al Oído. Hoy estoy muy contenta porque comenzamos una nueva etapa en el programa, vendrán algunos cambios que ya les estaré platicando y también porque hoy exploraremos el lenguaje de la música en compañía de una agrupación musical originaria de Colima, Colima, México. Ellos son Frank Sinatra. Gracias por venir, chicos. Tenemos por un lado a Chris Loop y también...
Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes y también a Polo Moret.
Hola, Eren. Bien felices de estar aquí. Muchas gracias.
No, pues nosotros también nos emociona tenerlos por acá, que nos estén compartiendo un poco de su música, de lo que hacen. Y bueno, también para los que nos están escuchando a través de la radio, decirles que también estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Universo 94.9 para que nos vean desde esa plataforma. Y bueno, pues saludos para quienes ya nos estén sintonizando por allá. Ya en un momento más por ahí los vamos a saludar a cada uno si nos quieren mandar saludos o mensajes o declaraciones o no sé. Bueno, pues fíjense que para aderezar un poco más este tema, les preparamos una breve cápsula dedicada a todos ustedes amantes de la música que nos están escuchando. Espero la disfruten, pues la escribí desde con mi puño y letra, así que pues listos, pónganse cómodos ahí en casita y ahí les va esta capsulita literaria.
Mi vida ha estado marcada por lo que escucho, como una película cuyo soundtrack envuelve ciertas escenas clave e incluso les da sentido. Las termina de aderezar. Nunca ha sido una decisión consciente, es más bien que la música ha llegado a mí y se ha implantado en mis experiencias, como si un DJ supremo eligiera la pieza justa para cada momento. Desconozco si esto le sucede a todos, pero no creo ser la única que se le erice la piel, que siente un nudo en la garganta, se le dibuja una sonrisa o se le humedecen los párpados al escuchar un acorde, una nota, estrofa o estribillo. No sé decir por qué. Solamente siento cómo la música a veces me estruja, me revuelve las tripas y en ocasiones me atraviesa, pero siempre deja algo de sí. Quizá jamás sabremos cómo el ser humano dio con ella. ¿Será que la inventó así de pronto o simplemente la descubrió? Al menos podemos decir que el ritmo lo conocemos desde que éramos embriones y pudimos oír nuestros latidos o el de nuestra madre, y más tarde lo reconocimos asintiendo con la cabeza, el dedo índice o la punta del pie. ¿Por qué es tan poderosa esta cosa invisible, este lenguaje que todos entendemos o interpretamos a nuestra manera? No es solo el rostro de los músicos al tocar, que con la mirada, sus gestos y sus notas se comunican. Es que hasta el momento no he conocido una persona que afirme y compruebe que no le gusta, que al escucharla no se mueve, no tararea, se menea o perrea sin darse cuenta. Tal vez sea cierto que la música tiene edad. Al menos aquí en la Tierra, quizá nació desnuda e inocente y ha ido creciendo y se ha ido fogueando o hasta maleando y de pronto también evoluciona. Pero, ¿y si la música forma parte de una sola voz, de un sonido universal que algo intenta decirnos con su vibración? ¿Será que algún día descifraremos el mensaje? Por lo pronto seguiré alerta con los audífonos del corazón. Escuchaste un fragmento de La Voz del Universo, de Erendira Cortés. Voz, Diana Peña.
pues ahí lo tienen, una probadita de este texto. Muchas gracias a Diana Peña por prestarnos su voz. Nos gusta mucho la voz de Diana. Saludos para allá, para ella. Y pues vamos a escuchar la primera rola de Frank Sinatra. Pero pues cuéntenos un poquito del grupo, cuándo comienzan a tocar y qué rola vamos a escuchar.
Pues la banda se llama Frank Sinatra. El grupo nació aquí en Colima. Es un proyecto que yo tenía. Juntos tenemos como un año y medio más o menos, los tres, Chris, Tito y yo. Y tal vez antes de ese año y medio yo toqué medio año como electrónico nada más. Pero pues yo sentía que le faltaba algo más, ¿no? Estaba la idea, pero le faltaba más. Por muchas circunstancias, yo conocí a Chris, me gustaba mucho lo que estaba haciendo con su proyecto de Chris Loop, que veo que es como lo conocen aquí en Colima, ¿no?
Claro.
Entonces fue como invitarlo con eso que estaba haciendo con Chris Loop, pero que lo hiciera acá con Frank Sinatra. Tenemos un tercer miembro que es Tito. El Titillo no está aquí, vive en Sayulita.
Ah, saludos para Tito.
Le mandamos un saludo.
Lo vamos a ver pronto allá en Vallarta. Y bueno, nos gustó cómo se armó el grupo. Es una alineación un tanto distinta. No es muy común ver una batería, una guitarra, un trombón y percusiones, que no haya un bajo. Pero bueno, creo que eso es parte del sonido característico de la banda, ¿no?
Claro.
Y pues así empezó.
Ok, ¿y vamos a escuchar ahora? ¿Con qué vamos a empezar?
Victoria.
Victoria fue nuestro primer sencillo, salió hace un poco más de un año. Y pues bueno, escúchenla. Con de esa canción tenemos un video que nos hizo también Techus Guerrero, una gran amiga de aquí de Colima, nos hizo el favor de el parote de hacernos el video y pues bueno, nos trajo muchas cosas muy buenas.
Bueno, pues
esperemos que la disfruten.
Ojalá que la disfruten y también ya saben que pueden encontrar este material. Vamos a escuchar entonces Victoria. Sí. ¿Lo ponemos o va? Es en vivito, sí, para los que nos sintonizan también recuerden que estamos en vivo desde el Facebook. Desde el Facebook de Universo 94.9. Ahí vamos, ahí vamos. Thank you.
hay más allá de las palabras? Cuéntame y te cuento. Letras al oído.
Resonancias del papel.
Continuamos.
Cuéntame y te cuento. ¿Qué hay más allá de las palabras?
Letras al oído. Resonancias del papel. Regresamos. Sobremesa.
Ya regresamos a Letras al Oído. Se acaban de sintonizarnos. Fíjense que me encuentro con Chris Loop y con Polo Moret, integrantes del grupo Frank Sinatra. Recuerden que también estamos transmitiendo desde el Facebook de Universo 94.9. Gracias a los que ya nos han sintonizado por ahí, a Karina Ortiz, a Alejandro González, por ahí. Brenda nos está ayudando, ¿eh? Muchas gracias, Brenda. ¿Quién más? A Brenda Rosales.
Hola,
un
Brenda,
saludo. Por ahí. Yunuen, Jorge, había un Jorge también. Jazmín Maldonado también, saludos por allá. Ahorita los vamos a ir saludando a cada uno de ustedes que ya nos están por ahí sintonizando en el Facebook de Universo 94.9. Y pues además de escuchar sus rolas, conocer un poquito más del grupo, pues vamos a estar platicando con ellos acerca del lenguaje musical. Y bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Pues el lenguaje musical es una expresión artística en la que existe una melodía, un ritmo y un pulso que en conjunto crean una composición musical o una canción. Y si bien a través de el pentagrama, que estas como líneas, ¿no? Con unos simbolitos, unas bolitas y unos palitos, a través de ese pentagrama la música se puede leer, se puede interpretar, se puede escribir y se puede crear. También es cierto que cualquier oyente al escucharla puede interpretarla a su manera. Pero bueno, chicos, platíquenme, ¿cómo fue su primer contacto con la música?
Pregunta. me toca hablar.
A Chris.
Mi primer contacto con la música, pues yo desde que tengo edad, tengo ahí gusto por la música. Me acuerdo cuando mi papá me recogía del kinder y me ponía a Pink Floyd, los Beatles, siempre, no había de otra.
Los clásicos.
Exacto, entonces desde ahí ya me gustaba un montón, ¿no? Siempre tuve guitarras de juguete, pero ya hasta los 13 años empecé a tocar ahí en la secundaria con mis amigos de los Caifanes y de The Cure y así. Y ya nada, pues ya llovió.
¿Hace unos cuántos años?
Ya tenemos algunos años en esto, con la música. Y afortunadamente, pues bien contentos.
No, pues sí. ¿Y tú, Polo? ¿Cuándo?
Yo también, no me acuerdo cuándo, ¿no? También me acuerdo que lo que se oía en casa de mis papás, desde que yo me acuerdo, era precisamente Frank Sinatra, era Nat King Cole, era...
O sea, más yacero eras tú.
Mi papá era esa onda y mi mamá le gustaba Emmanuel y Nelson Ed, esas cosas. Entonces, Luego tenía tíos que pues les tocó toda la onda del disco y cosas así. Entonces como que desde muy niño me sin darme cuenta escuché funk, escuché soul, escuché disco, escuché jazz.
Oigan, ¿y por qué Frank Sinatra? Digo, es un juego de palabras ahí, ¿no? Pero ¿cómo surgió este nombre?
Pues Frank es más bien como un nombre genérico. Siempre decimos eso. Y Sinatra es también porque un juego de palabras de que no nos queda otra opción más que estar haciendo música, ¿no? Cuando estás en la música y es de lo que vives, no puedes quejarte de que no hay trabajo porque tienen la oportunidad de estar haciendo tu trabajo tú. Entonces, no te queda otra opción más que estar. Entonces, de algún modo es retomar la estética un poquito de los 50s y 60s y todo el retro.
Y de ahí el homenaje a Sinatra.
Y de ahí la onda de Sinatra, de algún modo, ¿no?
Wow, órale. Bueno, y ¿cómo es que dicen, me quiero dedicar a la música, ¿no? Así, ya más en serio, ¿qué es lo que les hizo decir?
Pues yo en mi caso, yo he trabajado en tiendas de autoservicios, yo soy abogado.
Ah, entonces, eres de las leyes, ¿no?
Estudié eso y he trabajado en un montón de lados y ningún lado me gusta. Como la música, la mera verdad, sí, siento muy, muy padre, pues, crecer laboralmente y que se den las cosas. Y cuando no está chido también, me siento contento de estar aquí, ¿no? Porque hay como convicción y lo hago pues con el corazón. Con el corazón se hace, entonces no hay como ninguna duda de ello. Y pues así estamos.
¿Por allá?
Sí. ¿Cuál era la pregunta?
De por qué, qué fue lo que les hizo, ¿no?
¿Qué decidiste ser músico?
Pues sí, también lo mismo, ¿no? O sea, también pruebas de diferentes lugares, trabajos y escuelas y lo único que te deja una satisfacción como muy interna pues es la música.
Así es.
Entonces pues sí. En muchos casos siempre hay problema de parte de los papás, ¿no? En mi caso no me dejaban, ¿no?
Se da mucho, ¿verdad?
No querían, trataban de alejarme lo más que pudieran, ¿no? Pero pues no.
Ahí seguías tú al pie del cañón.
Sí, sigues ahí y de pronto ya tienes años en esto y ya estás.
Es peor.
Y bueno, chicos, para ustedes, ¿qué elementos de la música la convierten? O sea, para ustedes, muy en su punto de vista, ¿qué elementos de la música la convierten en un lenguaje? En un lenguaje universal, ¿eh?
En mi caso, yo pienso que, bueno, lo que hacemos en Frank Sinatra, poniéndolo como ejemplo, porque claro, pues, no nada más estamos ahí nosotros, ¿no? es lo que hacemos en Frank Sinatra es improvisar. Entonces yo creo que la improvisación por ahí tiene que ver. Hay gente que se puede llevar ahí, se puede sentir así como, no sé cómo es la palabra, que se identifique, ¿no? Con tu expresión. Y como al no tener letra, pues ahora sí que al momento de estar tocando, pues hay gente que ni escucha la letra o hay gente que ni siquiera es mexicano, pues que no habla ni español y puede estar escuchando la improvisación. Y ahí está todo, ¿no? La gente al ser sensible, pues puede responder y puede ahí estar viajando con nuestra música.
Claro, si sabemos escuchar la música,
claro,
la podemos entender.
La improvisación yo creo que es algo de lo importante de la música y pues de lo que intentamos hacer en Frank Sinatra también.
Claro.
Creo que es bien importante lo que decías hace ratito, Eren, de que más allá de que puedas, de que tengas la abstracción de la escritura de la música para leerla, la música en sí pues transmite un lenguaje que es completamente emocional, creo. Uh-huh. Entonces creo que eso lo hace universal, ¿no? Que independientemente del lenguaje que tú hablas como lengua materna, un violín te puede hacer sentir algo, estés en cualquier lugar del mundo.
Y seas como seas,
¿no?
Y de la edad que tengas.
Independientemente de tu historia personal y todo. Pues sí, creo que eso es también parte de lo que nos gusta, lo que nos damos cuenta Chris y yo después de que tocamos, que la gente que se nos acerca y nos cuenta cómo se la pasaron en el concierto, pues cada uno tiene una historia muy distinta, porque cada quien se va con su trip, entonces...
Cada quien tiene su propio viaje. Y bueno, en el caso de Frank Sinatra, precisamente, como ya veíamos, como ya se pudieron dar cuenta los que ya nos están escuchando, es netamente música, no hay voz. Entonces, ¿cómo tomaron esta decisión de expresarse solo a través de los instrumentos? ¿Fue, o sea, ya fue de cajón o dijeron, le probamos con voz o sin voz? ¿Cómo fue eso?
Yo la verdad canto bien gacho.
Yo también.
La mera verdad.
Por eso, nada.
Ni escribimos ni cantamos.
Sí, no. Y luego los cantantes como que se ponen mucho sus moños, entonces...
Mejor también los bajistas.
Luego no nos vaya a querer robar, ¿no? Sí, este, no, protagonismo.
Bien a gusto.
Sí, fue natural, ¿eh? Fue natural.
O sea,
sí,
ya
tampoco
les salió,
fue planeado.
No, no dijeron, vamos a.
Y tocar. Parte de esto que te digo, ¿no? Del idioma, como pasar esa barrera, ¿no? De que ya ves. Bueno, conozco bandas de amigos que sus letras están en inglés siendo mexicanos, ¿no?
Pasa mucho.
Y pues bueno. Respetable cada quien, pero siento que te encasillas, entonces aparte que cantamos feo, pues
además de eso
decidimos no meter voz. Por ahí tenemos samples de voces del maestro Jodorowsky y ahí unas cosas.
Sí, de algunas cosas que soltamos ahí,
unas películas por ahí, pero nada más.
Qué chido. Pues para estar por ahí al pendiente. Gracias a quienes nos están sintonizando. Vamos a seguir con un poco más de música, escuchando un poco más de Frank Sinatra. Platíquenos qué vamos a escuchar a continuación.
A continuación sigue Sunrise. Es tercer sencillo.
¿Y cómo eligen el nombre de cada rola? Porque
difícil.
Como va sin letras.
Es lo último que hacemos.
¿Sí? ¿Al final?
Sí, pues de repente... Pues ya ves, ¿no? Que nos pasa algo y ay, que se murió la hormiga. Pues ponle que se murió la hormiga.
No, super así toda la creatividad.
Claro,
posible.
lo que nos va pasando es lo que vamos haciendo y vamos plasmando, ¿no? Para no caer en la falsedad.
Perfecto, bueno.
Y según nosotros, esta rola sí nos recuerda o nos transmite, nos lleva como a un amanecer en la playa.
Wow. Vamos a transportarnos hasta allá entonces. Estamos aquí con Frank Sinatra y vamos a escuchar esto que es Sunrise. Así que pónganse los audífonos por ahí si quieren disfrutarlo mucho más. Y cierran los ojos y a ver, vamos a transportarnos aquí a las playas tan hermosas de México que tenemos con esta música de Frank Sinatra. We'll be right back.
¿Qué hay más allá de las palabras? Cuéntame y te cuento. Letras al oído.
Resonancias del papel.
Continuamos.
Cuéntame y te cuento. ¿Qué hay más allá de las palabras?
Letras al oído. Resonancias del papel. Regresamos. Pa' llevar.
Regresamos a Letras al Oído. Me encuentro con Frank Sinotra, por aquí con Chris Loop, con Polo Moret. Estamos platicando con ellos sobre el lenguaje musical y conociendo un poco más, pues claro, a Frank Sinotra. Así que antes quería mandar algunos saludos a quienes nos han estado comentando, por ahí a Jorge López Gutiérrez. Saludos, Jorge, a Lupita, gracias por escucharnos siempre, Lupita Ventura, a David Alba, a Lourdes Feria, Javi Venegas,
Javi.
Y Judith Benicio también. Un saludo para ustedes por ahí, qué bueno que nos escuchan. Por ahí, coméntenos, denos mensajitos, lo que quieran, por acá se los decimos. Javi Venegas dice, saludos a Polito y a Cris. Les mando saludos.
Carnal, un abrazo. Chido, Javi.
Chido.
Bueno, y platíquenos entonces, estábamos hablando en los cortes acerca de los géneros musicales. Nos decías, Cris, que pues ya prácticamente ningún grupo tiene como un género fijo, ¿no? Siempre hay toda una fusión. Entonces, ¿cuáles son esas fusiones con las que ha experimentado Frank Sinatra?
Pues principalmente la base electrónica, pues es la que siempre está ahí con nosotros. Pero ya a la hora de desarmar todo lo que desarmamos ahí en el estudio, todo lo que nos gusta, ¿no? El blues, el jazz, el funk. Tenemos por ahí unas canciones con samba, otras hasta cumbia. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos?
Pues, rock.
Rock.
Un poco de rock.
Hay
canciones más rockeras.
Hay canciones bien, bien oscuras. Hay
una balada pop.
Sí, ¿no? O sea, todo lo que se les ocurra. Y bueno, ustedes cuando me comentaban también, cuando van a tocar algún lugar, creo que eso es parte también del lenguaje musical, sobre todo en los conciertos, ver cómo se está comportando el público, ¿no? O sea, hay que leerlos también a ellos. Entonces, ¿Cuáles son sus estrategias así como para aprenderlos más? O según, ¿cómo los manipulan? A ver.
Híjole, yo creo que eso no... No hay forma, ¿no? Depende muchísimo del público, creo. El otro día lo decía Chris, que cuando estás tocando, estás como entregando energía y necesitas que la otra persona lo tome y también te lo regrese. Uh-huh. Entonces ya se arma algo chido, pero cuando de pronto la banda está recibiéndolo y está así nada más...
Les da pena bailar.
Es difícil, ¿no?
Sí, uh-huh. Luego dices, ay, Dios.
Y así para aprenderlos, pues les van poniendo acá música.
Pues sí, o platicas. Más. Tienes que hablar también con ellos. Tienes que hablar con la gente. Y no sé, depende mucho del público. Pero tratamos de hablar con la gente.
Uh-huh. Muchas veces. A través de lo que...
De antes de empezar a tocar, ¿sabes? Porque también a veces les decimos, bueno, este es un grupo instrumental. Relájense, diviértanse, sin prejuicios y...
Déjense llevar.
Sí, déjense llevar.
Y bueno, en cuanto a esto de la música, ¿a ustedes qué les mueve más? La música que es con así como la de ustedes, instrumental, la música con las canciones, vaya, con letra. ¿Cuál es de las dos les llama más?
Pues a mí lo que me gusta mucho más escuchar es el jazz. No todo el jazz es sin letra, pero... Pues yo sí me siento que estoy muy clavado en eso de la improvisación y en el jazz. Es como que lo que más consumo ahí. Uh-huh. Y lo chido es que, por ejemplo, el Titillo, él es muy latino, ¿no?
Sí, eres muy latino.
Muy latino. Entonces, él también trae su propia onda. Y a la hora de amalgamar todas las ideas, pues es cuando sale pues esto, ¿no? Que tenemos aquí.
Y a ti, Polo, que... ¿Te gusta más con letra o sin letra? ¿Ambas?
Pues yo creo que en diferentes etapas, ¿no? Hay veces que te acuerdas de una rola y lloras de lo que decía. Y
te identificas.
O algunas otras escuchas la letra y te sales agüitas, corriendo, ¿no? Te agüitas.
Te pones entonces, feliz.
Pues nos gusta la música en general. A mí me gusta mucho la música instrumental. Uh-huh. Me gusta mucho música con letra, pero... A veces más bien son los cantantes los que me gustan, ¿no? Tal vez los intérpretes.
Como el tipo de voz que tienen.
Sí, tal vez es eso. Oh. Pero sí nos gusta que Frank Sinatra sea instrumental. No, tal vez por método grabaríamos alguna rola con letra para tener un sencillo con alguien que cante muy bonito, ¿no? Pero nos gusta esto. Nos gusta también que no que lo que la gente está recibiendo... pues no esté definido por el lenguaje, por las palabras que esté escuchando.
Y en su caso, ¿cómo es el proceso de composición? ¿Suelen hacerlo juntos, por separado? ¿O alguien de pronto dice, mira, compuse esto? ¿Cómo es en su caso? ¿Cómo se ha dado?
Pues ahora sí que, como todo, ¿no? Es un poco de disciplina, de estarnos juntando casi dos veces a la semana. Uh-huh. Titillo pues está afuera, ¿no? De Colima, pero en lo que estamos aquí, el maestro Polo y yo, intentamos juntarnos y hacer todo lo que una pues buena banda independiente tiene que hacer, porque no nada más es hacer las rolas y ya, ¿no? Todas tienen un proceso en el cual pues aportamos la idea, luego la armamos, luego la desarmamos, luego la vamos ahí arrumbando, luego la rescatamos... la hacemos pedazos, ahí hacemos lo que queremos y ya después al final pasa que en vivo suceden muchas cosas que a lo mejor no estaban pensadas, pero luego decimos, oye, pues que se quede,
les
¿no?
gustó.
Mucho accidente también, que de repente a base de accidentes tenemos ahí las ideas, ¿no? que ya plasmamos en las canciones. Y bueno, decíamos no nada más eso, ¿no? Una banda independiente es hacer las canciones. No estamos nomás nosotros solos. Hay un montón de gente que está con nosotros como un equipo de trabajo, ¿no? Que no acabaría, ¿no?
Y es trabajar en equipo, ¿no?
Claro.
Al final de cuentas.
Hay un montón de gente que nos apoya. Y es hacer flyers, hacer playeras, buscar tocadas.
Todo tipo
seguir
de actividades.
Al que no nos paga. Todas, o sea... Ahora sí que es todo, ¿no? Y así es como manejamos la banda.
Y muchas veces en ese proceso de estar haciendo eso, de pronto Chris toca algo, yo toco algo, y a ver, ¿qué es eso?
Ah.
Y ya, se arma una rola.
A ver, hazlo otra vez.
Idea. Sonó bonito, a ver.
Y ya se me olvidó.
Y Grabé un videito para que no se me olvide.
Ah, sí, grabamos videitos de repente para que no se nos olvide.
Imagínense sí, qué haríamos sin la tecnología, ¿verdad? Y bueno, si pensamos en esta idea de la música como un lenguaje, ¿qué papel sienten que juega cada instrumento? Al menos en el caso del que ustedes tocan, ¿qué papel jugaría? Digamos, si fueran como un grupo de amigos que están cotorreando los instrumentos.
Claro. ¿Qué papel juega la batería?
¿Qué diría la batería? ¿Qué diría la guitarra?
De la batería es como el que está ahí con las quesadillas siempre y las tortillas.
A ver, échenle.
Está más, soportando échenle. La banda. Yo siempre he dicho que el baterista, el baterista controla, para mí, un buen baterista controla la energía de la banda. Es el que pone así cómo va a estar la energía y baja o sube y aparte pues que marque el ritmo, ¿no?
Los entonces, va guiando.
Con base en eso, pues ya.
O sea, es como que el
tú
que...
Tú te le pegas, es el que...
El que controla.
El que controla. El controlador. Claro, claro, el controlador.
¿Y la guitarra?
La guitarra es multifuncional, la guitarra puede acompañar, puede estar atrás y puede ahí hacer atmósferas, armonías, lo que se requiera, pero también puede improvisar, puede hacer melodías, puede hacer requintos, solos, segundas
se
voces.
Tiene como que un lenguaje muy variado.
Claro, claro. Y el titillo.
Muy variopinto.
El titillo, pues, padre, ¿no? Porque él es el conguero. Entonces todo el sabor latino, ahí lo tenemos con él.
Estas percusiones.
Y de repente, pequeñas. Cuando ya menos lo piensan, sacó el trombón y órale, pues también, ¿no? El impacto, ¿no? De un instrumento de aliento, sí.
Y quizás sería como el que cierra así, a sí. Lo mejor habla poquito, pero con
no,
todo,
¿no? Habla, es bueno para hablar ese muchacho.
Ok, y bueno, a continuación vamos a escuchar AM. ¿Qué piensan que nos diría esta rola si hablara?
Segundo sencillo. Pues esta rola cuando la estábamos haciendo... pensábamos como en Santana, ¿te acuerdas?
Sí.
Pensábamos Santana. Como en Santana, claro, es muy latina, tiene eso, tiene como
latino,
un blues latino por ahí,
o
electrónico.
Sea se mueve, es para bailar, ¿no?
Sí, exacto.
Perfecto, bueno, pues vamos a escuchar entonces esto. Vámonos. De AM, de Frank Sinatra. Así que gracias por escucharnos por ahí. También Mónica Rodríguez, también, que nos está viendo. Un saludo para ti. Y pues a todos, ¿no? Dolores Cepeda Villalobos. Felicidades de la familia Anguiano Cepeda y Victoria Moret. Victoria. Saludos a Victoria por allá. Le manda Polo.
Thank you.
¿Qué hay más allá de las palabras? Cuéntame y te cuento. Letras al oído.
Resonancias del papel.
Continuamos. Cuéntame y te cuento. ¿Qué hay más allá de las palabras?
Letras al oído. Resonancias del papel. Regresamos. Altavoz. Altavoz.
Ya volvimos a Letras al Oído. Escuchas a Erendira Cortés. Anteriormente estuvimos conversando con el grupo de música Frank Sinatra y pues les agradecemos que nos hayan acompañado y también que nos hayan dado permiso para usar sus rolas Sunrise y AM como fondos para las secciones del programa, mismas que estaremos estrenando la próxima semana, así que estén al pendiente. Por otra parte, la sección Altavoz también se renueva y en este último bloque les estaremos compartiendo datos de interés y noticias relacionadas con la literatura. En esta ocasión les traemos un fragmento del ciclo de conferencias que el escritor Juan Villoro dictó los días 6 y 7 de febrero en el Teatro Hidalgo de la ciudad de Colima, organizadas por la Secretaría de Cultura en coordinación con Puerta Abierta Editores y la Universidad de Colima. Hijo de la psicoanalista yucateca Estela Ruiz Milán y del filósofo catalán Luis Villoro, el escritor y periodista mexicano ha explorado diversos géneros literarios como la novela, el cuento, la crónica, el ensayo, el teatro, entre otros. La conciencia narrativa fue el nombre de la primera conferencia donde Juan Villoro comenzó evocando a Sergio Pitol, un gran amigo suyo y mentor, respecto a la historia de lucidez y olvido que enfrentó este autor en sus últimos años de vida, recalcando que en la literatura lo más interesante es lo que no sabemos de antemano y solo surge en el acto de escribir. Otros de los puntos que abordó fue cómo muchas obras artísticas, incluyendo algunas obras literarias, han llegado de manera intuitiva a resultados similares a las investigaciones que están haciendo los científicos. Que en la literatura, más que decir, las cosas se sugieren. Que el autor en ocasiones necesita extraviarse para encontrar la ruta más adecuada de abordar su obra. Y cerró explicando cómo la literatura llega a explorar los cortocircuitos que ocurren entre la razón y el pensamiento. A continuación escucharemos un fragmento de la segunda y última conferencia titulada Viaje al centro de la mente literaria, en la cual Villoro expresa que el arte tiene su propia autonomía, pues se inserta en la realidad y la cambia. Y menciona algunas estrategias literarias como las digresiones, que exploran el cambio de ideas que transitan por el pensamiento de los personajes, así como las que enseguida escucharemos.
En el caso de la literatura, la duda, decía yo, es algo particularmente importante porque nos lleva a poner en tela de juicio la propia ficción, ¿no? Y esa es la forma de conocimiento que ofrece la narrativa. La narrativa no puede estar del todo segura de lo que está narrando, porque parte de lo que dice es un misterio. Hay cosas que no llega a averiguar, como nosotros no llegamos a averiguar del todo las causas que pasan, las causas por las que pasan las historias, ¿no? Y entonces, esto es lo que ha llevado a Gabriel García Márquez a decir que todo personaje tiene tres niveles de realidad: una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Normalmente nosotros podemos conocer la vida pública de la gente y en ocasiones algunos aspectos de su vida privada, pero ni siquiera los más minuciosos biógrafos pueden conocer la vida secreta de alguien, porque esa vida secreta está hecha de cosas que probablemente la persona incluso ignora de sí misma: sus sueños más recónditos, estas asociaciones libres de ideas, algunos pensamientos sueltos, ¿no? Esa vida se mantiene como una especie de cuarto oculto al que no todos tienen acceso. El escritor español Javier Cercas habla del punto ciego de las historias, ese punto ciego que, por ejemplo, nosotros tenemos en la visión cuando alguien nos rebasa por la derecha y que no vemos, está ahí pero no lo vemos. Dice Cercas que todas las novelas, todas las historias tienen una especie de punto ciego, que es esa vida secreta de los personajes a la que cuesta trabajo llegar. Y quizá la literatura es una de las pocas formas del conocimiento que llegan a esa vida secreta. ¿Por qué? Porque la inventan, ¿no? Es decir, el escritor habla de la vida pública de un personaje, de su vida privada, y le inventa una vida secreta que no podemos nosotros conocer en los demás. Pero, bueno, obviamente los sacerdotes en la confesión, los psicoanalistas en esa otra forma laica de la confesión, que son las terapias, pueden conocer parte de esa vida secreta, ¿no? Y muchas veces la terapia psicoanalítica tiene que ver con que el personaje cuente un sueño que para él no significa mucho y el terapeuta encuentra ahí un sentido en ese sueño, o una asociación libre de ideas, o un lapsus, ¿verdad? Alguien quiere decir, voy a ver a mi papito, y dice, voy a ver a mi parásito. Dice, ¿por qué dijiste parásito en vez de papito? Algo quieres decir, ¿no? Ese lapsus nos dice algo. Entonces, los psicoanalistas pueden conocer en buena medida esa vida secreta de la que habla García Márquez y que nosotros, los escritores, tratamos de atribuirle a los personajes. Entonces, y es justo lo que Javier Cercas llama el punto ciego de las historias, y pone muchos ejemplos. Uno de ellos, la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, que gira en torno a un enigma que nunca se resuelve, que es quién fue el que denunció a unos muchachos que se habían robado unos exámenes en el colegio Leoncio Prado. Todos se habían puesto de acuerdo para robarse los exámenes y alguien los traicionó. Nunca se sabe quién fue esa persona. Y entonces el lector se la pasa conjeturando, pensando, como les digo, una narrativa se puede entender de muchas distintas maneras y casi cada lector tiene un culpable posible para eso. Entonces ahí hay un secreto que no se dice, y en la medida en que no se dice, refuerza la narración, ¿no? Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a decir que en la forma específica de conocimiento que nos brinda la literatura, la incertidumbre refuerza la credibilidad, y lo que no se puede decir, lo que se ignora, lo que se desconoce, también ayuda a contar la historia. Incluso podemos decir que lo no sucedido ayuda a contar una historia. Hay muchas cosas que no nos pasan del todo y sin embargo nos afectan. Todos nosotros vivimos de cancelación de opciones. Somos la persona que se casó con una persona y en la medida en que se casó con alguien, no se casó con otra persona, ¿no? O somos la persona que estudió una carrera y en esa medida no estudió otra carrera, o que decidió vivir en una ciudad y entonces ya no vivió en otra. Y en ocasiones las oportunidades canceladas se vuelven a veces hasta más importantes que las reales, y pensamos que hubiera sido de mí si yo hubiera estudiado esa otra carrera, si hubiera vivido en otro lugar con otra persona. Vivimos en una vida de sombra, una vida que no ocurrió, pero el hecho de que no haya ocurrido no quiere decir que no tenga que ver con nosotros, porque vivimos necesariamente la experiencia del mundo en los hechos, pero también en la fabulación, el anhelo del futuro, el recuerdo del pasado. Es decir, en distintas zonas imaginarias estamos viviendo, completando nuestra experiencia.
Bueno, pues ahí está. Espero que les haya gustado este fragmento de la conferencia de Juan Villoro, La conciencia narrativa. Viaje al centro de la mente literaria. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a Frank Sinatra que nos estuvo acompañando. Chicos, ya para despedirnos, por ahí nos preguntaba Javi Venegas que cuándo van a tocar próximamente, por aquí en Colima o por aquí cerca, ¿no? Para los que nos estén escuchando.
Es el sábado 16 de marzo en Puerto Vallarta, en el Festival de la Raicilla. Y hay algunas otras próximas en Guadalajara. Aquí en Colima esperamos estar en el Festival del Volcán.
Que nos inviten a tocar en Colima, claro. Queremos tocar
sí,
también.
Queremos tocar más en Colima. Yo sí. Creo que pronto les avisamos.
Ojalá que sí, para que prendan al público colimote por acá.
Gracias.
Y de disco, andan trabajando en eso.
Bueno, es una sorpresa buena.
Yo creo que en unas 2 semanas más, bueno, sí, yo creo que a finales del mes de marzo, va a salir una nueva canción, un nuevo sencillo que se llama La Iguana. Que es una canción
colimense,
muy colimota,
distinta como a lo que venimos haciendo con Frank Sinatra. No tiene ningún elemento electrónico, es más orgánico. Hicimos un featuring con Samo González, el bajista de Trocker, y grabamos con Frankie Mares, el baterista de Trocker en Guadalajara. Ellos lo produjeron. El video se va a grabar también allá el 10 de marzo, entonces a finales de marzo sale nuevo tema con featuring de Samo, con video. Y el plan, pues, es antes de que termine el año grabar un disco con todas las canciones que tenemos con Frank Sinatra ahorita, grabado en sesión para que se escuche más fielmente cómo suena la banda en vivo, ¿no? Entonces, wow. Esperemos el próximo año ya empezarlo con un disco.
Así es,
pues, para completo bajo el brazo.
Wow, ahora sí que se lucieron este año 2019, vienen con todos los de Frank Sinatra. ¿Y dónde los podemos encontrar? ¿En qué plataformas? ¿En qué redes?
Tenemos, nos encuentran en Spotify, en iTunes, si no se asamean también nos encuentran. Uh-huh. En YouTube, tenemos canal de YouTube también, tenemos Facebook, Instagram, Twitter tenemos, Mike.
No, todavía no. Pero Instagram yo creo que es lo que más movemos, ahí pueden meterse y saludarnos.
Claro que sí, como Frank Sinatra.
Frank Sinatra.
Oficial.
El de Facebook es Frank Sinatra Colima, uh-huh. Y el de Instagram es tal cual, Frank Sinatra.
Ah, perfecto.
Y pues bueno, estamos para servirles y esperemos que disfruten mucho. Les damos pues un abrazo y muchas gracias por escucharnos. Y muchas gracias, Eren, por invitarnos al programa.
No, a ustedes,
estuvimos
chicos,
bien contentos.
Nos encantó tenerlos por acá y pues cada que escuchan Letras al Oído van a estar escuchando de fondo la música de Frank Sinatra, sí. Así que muchas gracias, chicos, por todo. Gracias también a nuestro operador de hoy, Oscar Segura, a Manfredo Paredes, que nos ayudó con el sonido, con las pruebas de audio y todo eso. Y por supuesto a Bere también.
Brenda Anguiano,
ya te ando cambiando el nombre. A Brenda Anguiano, que también nos ayudó aquí con la transmisión en vivo, nos hiciste un parotote. Así que, bueno, chicos, muchas gracias. Nos despedimos también de la transmisión. Ya
Victoria,
vamos a
te amo.
Cerrar. Y nos vemos muy pronto, la próxima semana en Letras al Oído, Resonancias del Papel.
Cuéntame y te cuento.
Distintos medios de expresión.
¿Qué hay más allá de las palabras?
Diversas maneras de transmitir conocimiento. Charlas, escritura y más.
Letras al Oído, Resonancias del Papel.
Acompáñame la próxima semana en esta exploración. Letras al Oído, Resonancias del Papel.